Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín. Eje Noticias Radio, la opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias.
Bienvenidos a Eje Noticias Radio al día con Pepillo en este 22 de julio del 2020. Un día calientico y a la vez con mucha llovizna al caer la noche. Frío ya a esta hora en este sector donde nos encontramos, pero bueno, pasamos el día muy bien. Con el poder y la voluntad del Señor, María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo que diariamente nos acompañan, aquí estamos listos para precisamente ofrecerles la mejor información en esta noche de este miércoles en el departamento del Quindío, en Colombia y el mundo, a través de Café Estéreo 90.1 del Dial. La oración que siempre hacemos es agradecerle al Altísimo por su voluntad, por darnos vida, por permitirnos sobrevivir, por tener el techo, el alimento, por poder laborar, por salir a nuestras calles, por proteger a nuestras familias de la pandemia del COVID, e igualmente por todo este sacrificio que hacemos de tratar de no contagiarnos de este mal que está afectando a la humanidad. Gracias, Señor, por permitirnos precisamente tener el techo todos los días, por poder disfrutar de la vida, por poder compartir con los amigos, por poder reírnos, llorar, por poder alimentarnos diariamente, por poder estar con nuestros nietos, con nuestros hijos, en fin, con quienes nos rodean. Pero ante todo, Señor, dale gracias por la vida que nos ha entregado. Muy bien, noticias de hoy para abrir de una, de inmediato. Noticias de última hora que hemos conocido precisamente a través de los medios de comunicación, a través de los amigos, a través de las informaciones que llegan diariamente a Eje Noticias Radio al día con Pepillo. Atención, que la Fiscalía anuncia que le imputará cargos a la doctora Luz Patricia Loaiza, esposa del exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, que está detenido en la cárcel a 40 de Pereira, el exalcalde de Armenia. Luz Patricia, al parecer, se le comprobó un tráfico de influencias y por esa razón la Fiscalía General de la Nación ha decidido llamarla precisamente a imputación de cargos. Ya se ha oficializado la fecha. Esta es una noticia que sorprende hoy en el ámbito jurídico del departamento del Quindío. Recordemos que ella fue la primera dama del municipio durante la administración de su esposo, después de que cayó en desgracia. 2 años estuvo casi al frente Carlos Mario. Ella era la primera dama del municipio, su labor era social, gestora social. Se hablaron muchas cosas allí en el municipio de Armenia mientras ella estuvo como primera dama. Cosas positivas y cosas también negativas. Pero finalmente se apartó de toda esta actividad pública, se dedicó también a acompañar a su esposo, anímicamente visitarlo a la cárcel de la ciudad de Pereira, y se dijo también en su momento que la doctora Patricia podría ser imputada por parte de las autoridades, sobre todo de la Fiscalía. Finalmente hoy se conoce que hay imputación de cargos por tráfico de influencias. Hay que recordar que también se habló mucho de que la doctora Maydin Rocío Rojas, quien fue la esposa de Luciano Grisales, compañera de ella, se dijo al comienzo, cuando entró toda esta crisis en la ciudad y en el departamento, que también podría ser imputada por la Fiscalía, y esto nunca se ha llegado a cabo. Pero mire, tanto que se habló y ahora la Fiscalía entrega esta información. Y otra noticia de última hora que también se acaba de conocer, pues digamos que esto es primicia de Eje Noticias Radio al día con Pepillo a través de los medios radiales, es que se anuncia que la Procuraduría General de la Nación ha absuelto al señor Luis Alberto Balcero, alcalde del municipio de Calarcá. Noticia de última hora también. El doctor Balcero, ustedes saben, había sido suspendido por 3 meses de parte de la Procuraduría. Le imputaron cargos en una audiencia virtual que se cumplió hace 15 días en el municipio de Calarcá, pero no hubo ninguna medida de aseguramiento. Él sigue laborando normalmente, pero le fue imputado cargos. Dicen quienes están cerca, los abogados, que el doctor Balcero pasará la prueba y que no va a ser castigado por la justicia ni por la Procuraduría. Si la Procuraduría lo acaba de absolver en ese negocio del contrato del supermercado El Progreso del municipio de Calarcá, es porque no hay sustentos valederos y justificables para poder sancionarlo o condenarlo, es lo que dicen los expertos. Ante esta decisión, se ha anunciado hoy que el doctor Balcero asumirá nuevamente sus funciones como alcalde de Calarcá el próximo 24 de julio, o sea, en 2 días. el día viernes retornaría a sus funciones. Esa es la noticia del momento que se estaba esperando, porque muchos anunciaron que iría de cárcel. Algunos decían que esta imputación del fiscal en ese escándalo que hizo Nacional, donde metió a Luis Alberto Balcero y al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, daría precisamente para hasta para condena. Pero miren que hoy la Procuraduría absuelve al doctor Balcero y con esto le abre el camino para que él regrese a su cargo la entrante, no, este mismo viernes, hablan del 24, o sea, pasó mañana. Estas son dos noticias del momento que se están manejando en el departamento del Quindío y que quedan totalmente confirmadas. Noticia pues de última hora aquí en Eje Noticias Radio al día con Pepillo. Tendremos invitados hoy a los al presidente del Consejo de Armenia, Brian Naranjo. Estará igualmente Alexis Gómez, alcalde del municipio de Buenavista. Don Fraile vendrá con su trova. Don Cristian Marín desde Bogotá tendrá toda la información. Confirmamos entonces estas noticias de última hora en Eje Noticias Radio. Me acompaña don Adolfo Escobar hoy en la coordinación desde los estudios. Voy a hacer una breve pausa y ya regresamos con más información.
Mijo, saque la basura.
No, mamá, que la saque mi hermana.
No, sáquela usted, yo la saqué la semana pasada. Ya pasó el carro, ¿ahora qué hacemos con esa basura?
Que no le pase a usted. Sacar la basura en los días y horarios establecidos es tarea de todos, valorando el trabajo de los operarios y aportando al cuidado de la ciudad. Empresas Públicas de Armenia, comprometida con el bienestar de todos.
Vigilando Superservicios.
Empresas Públicas de Armenia.
La empresa de todos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.
Aquí estamos de nuevo para presentarles la información en esta noche del 22 de julio. Voy a entrar de una vez hablando del caso del doctor Mario Castaño. Anoche lo abordé brevemente frente a la situación que está padeciendo en materia de salud. Alguien va a decir, ah, pero Pepillo, ¿por qué habla de Mario Castaño casi todos los días? Lo hago porque Mario lo conozco desde muy joven, desde cuando él era muy joven. Yo estaba también relativamente joven, desde que él llegó a Manizales, del municipio de Pácora, con toda su familia, siempre lo distinguí. Después hicimos una amistad, conocí mucho a su señor padre en la Plaza de Bolívar de Manizales, conversábamos muchas veces y muchos amigos míos eran amigos de Mario, coincidíamos en esa parte. Lo admiro, lo respeto, lo valoro. Como ser humano también le puedo decir a él y le he cantado verdades, le he dicho las cosas de frente, sin tapujos de ninguna índole. O sea que no me da miedo ni pena hablarle al amigo y menos a mis oyentes. Hablo de él porque es un hombre que está trabajando hoy por el departamento del Quindío, así no le guste a muchos. Ha llegado al departamento del Quindío seguramente con un trabajo que él debe desarrollar, que es lo político. ¿Qué político en Colombia no busca votos, adeptos y seguidores en todo Colombia? Pues digamos que todos los senadores de la República tienen que ir a buscar seguidores en todo el país, por cada municipio, por cada región, por cada departamento, por cada trocha, por cada vereda, donde hayan las posibilidades. Pero es muy bueno cuando llegan estos ciudadanos y tienen con qué mostrar que han hecho un trabajo. Y Mario lo ha mostrado. Es que he quedado sorprendido con lo que dijo precisamente Julián Parra en estos días aquí en este mismo noticiero. Que qué bueno tener personajes como Mario Castaño en el Quindío. Y ya nos ha demostrado que ha conseguido unos recursos valiosos y que el gobernador tiene unos proyectos muy buenos, muy grandes, que en el futuro pueden beneficiar al departamento. Bueno, lo cierto del caso es que todo lo que le ocurrió a Mario Castaño esta semana, que ojalá no nos pase a ninguno de nosotros, pues es que el COVID lo cogió, y lo cogió de sorpresa cuando nadie lo esperaba. Y precisamente él informa al país ayer que aparece positivo con el COVID. Todos los ciudadanos que están muriendo en Colombia, ya voy a hacer el balance, por Dios, de la gente que ha contraído el COVID hoy, o que aparecen por lo menos en los informes del Ministerio de Salud, y entre ellos, ahí en esa lista, pues obviamente tiene que aparecer Mario Castaño como uno de ellos. Por fortuna, frente a la situación que presenta el senador Mario Castaño, hoy ha salido también a través de las redes, y eso me alegra mucho que él aparezca por las redes y le cuente desde Manizales o donde esté, qué condiciones se encuentra en este momento, cómo se halla. Está tranquilo, está relajado, está siendo atendido por los médicos, está en cuarentena. Pero lo más importante es que Mario le ha contado a los médicos, a los expertos y a las autoridades con quién ha estado él, de quién se ha rodeado en estos días, con quién ha compartido, que eso es lo más importante. ¿Para qué? Para hacerle el cerco a todas las personas que han estado cerca de Mario en un acto de absoluta responsabilidad. Otros no lo hacen, otros se callan. que esto sirva de ejemplo, porque hay muchos ciudadanos que han contraído el COVID y se han quedado callados y no han dicho nada, y esconden el COVID y llevan ese problema a las familias, a los amigos, por Dios, se sientan en lugares donde no se deben sentar sabiendo que son portadores. Mario no, Mario ha contado con quién ha estado, con quién ha hablado, con quién se ha reunido, y eso a mí me alegra mucho porque eso es un acto de responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Dios no lo quiera que mañana aparezcamos con el COVID. En el momento en que eso ocurra, yo tengo que decir, vea, estuve con tal día, estuve con tal persona, estuve con esta, me entré a tal sitio, etcétera, etcétera. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es que uno se quede callado. Entonces quería contar esa parte como un ejemplo para que ojalá todo ciudadano el que me esté escuchando, Dios no lo quiera, y alguno en su casa o uno mismo esté padeciendo el COVID, pues que diga, que lo diga por lo menos a la familia, a los que están cercanos y a las autoridades, para poderle hacer el cerco, el control, que es lo que buscan las autoridades. Eso era lo que quería comentar sencillamente del señor Mario Castaño. Porque hay quien dirá, no, Pepillo todos los días le hace publicidad a Mario Castaño. No, lo estoy colocando como un ejemplo de lo que está pasando hoy en el territorio colombiano. Ah, eso sí, nadie me va a clausurar la amistad que tengo con él y con muchas otras personas. Yo no estoy haciendo nada malo, Mario es mi amigo, punto. Sírvame o no me sirva, es mi amigo, y punto. Lo aprecio y creo que también estoy cerca de él en muchos aspectos. Muy bien, día 22 de julio, atención casos del COVID en Colombia, 7.390 ciudadanos hoy aparecen contraídos de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud, o sea, han contraído el COVID. 7.390, esta semana una cifra que escandalosa, casi llega a los 9.000, que fue el julio 17, que aparecen 8.934 casos. Hoy son 7.390 ciudadanos contraídos con el COVID. Ayer registramos 7.033. Esa cifra se está disparando todos los días. Aterrador, todos los días va subiendo esta emergencia en el país con los casos del COVID. Recordemos que en julio 16 hubo 8.034, también fue una cifra elevada. Personas fallecidas en Colombia, hace rato no bajamos de los 200, hoy fueron 207 personas que han muerto en el territorio colombiano. Como dice el presidente, mayores de edad en su mayoría son personas adultas, mayores de edad, más de 60 años para arriba, que contraen la enfermedad y lamentablemente mueren, se quedan en la mitad del camino. Qué lástima que estemos perdiendo tantos colombianos. Y en el Quindío hoy se totalizan siete ciudadanos, ojo, seis en Armenia y uno en Montenegro. Hay quienes dicen que esas cifras son incorrectas en el departamento, que no se están dando las cifras claras, que no son exactas. Hay que creer en las autoridades, hay que creer en los laboratorios, hay que creer en estos procesamientos de las pruebas que se están adelantando, ni más faltaba. Mal haríamos en quedarnos callados, pero bueno, digamos que es el informe oficial del Ministerio de Salud. ¿Qué van a hacer? No sabemos. En Bogotá se están previendo ya que a lo mejor van a tener que tener cuarentenas permanentes, están en la discusión, en Barranquilla o en la costa también, muchos sectores de la costa, en Antioquia, por ejemplo. Manizales y Pereira han crecido notablemente en problemas del COVID. Aquí en el Quindío, ahí vamos. Por fortuna, todavía no estamos tocando un tope elevado de fallecidos y de personas contagiadas. Pero en uno, de dos en dos, de tres en tres, esas personas van contagiando a los demás. Y ahí nos va creciendo esta curva, que en vez de bajar, sigue para arriba. Esa curva no baja, eso es para arriba. Muy bien, esa es la información del COVID hoy en el territorio colombiano. Y quería hacer esa aclaración con respecto al señor Mario Castaño, que por fortuna pues ha dicho hoy a través de las redes, nos mantiene informados que, gracias a Dios, hasta este momento se siente bien en la cuarentena, tranquilo, expuesto obviamente a todas las incomodidades que esto genera, pero finalmente cumpliéndole con la cuarentena, con estar recluido en su hogar, protegido de médicos y personas que lo están atendiendo para evitar algún contraste en su organismo. Me dice que ya está ahí el doctor Brian Naranjo. Bueno, regáleme un segundito, voy a hablar del caso de Brian Naranjo, presidente del Consejo de Armenia. Este es un hombre joven de las nuevas estructuras políticas que tiene esta parte del país, un ser humano que ha ido adquiriendo experiencia, llegó muy joven al Consejo Municipal en su primer periodo hace 4 años y gracias a esa labor, a esa gestión que ha desarrollado, seria, responsable, objetiva, con ideales, con sueños, con metas en la cabeza, Brian creció y repitió curul en este nuevo periodo y fue uno de los ganadores al lado de José Manuel Ríos Morales en las elecciones de octubre pasado. Lo acompañó en todo sentido de la palabra. Creo que fue uno de los concejales que se metió en el alma como amigo de José Manuel y lo acompañó hasta el final y puso toda esa estructura para poder no solamente acompañarlo como alcalde, sino él como concejal de Armenia. A mí realmente, y yo lo escribía en estos días, en Armenia hay unos concejales muy valiosos, muy valiosos. Hay una generación nueva. Julián Acosta, por ejemplo. Yo hablaba de Richard Gutiérrez, un buen concejal que es de los afrodescendientes de esta parte del país, defendiendo esa clase social del departamento, y eso me alegra mucho. Yo hablaba de Cristian Torres, que tiene un futuro inmenso. Diego Cardona, por ejemplo, que lo tengo en esta lista también de personas con un gran trabajo, indiscutiblemente. Felipe Villamil, llega nuevo también al Consejo de Armenia. Allá hay una clase fuerte como lo es Brian Naranjo. Y el día en que me toque decirle que está actuando mal, le voy a decir, actúa mal. Y se equivocó y cometió errores y es justo lo que le está pasando. Dios no quiera eso. Dios no quiera eso. Pero a raíz de lo del plan de desarrollo, esto ha desatado una serie también de comentarios, de cuestionamientos, de cómo se ha presentado el plan de desarrollo en Armenia, con los dos discutidos artículos que hoy están en el Tribunal Administrativo. He querido conocer inicialmente del doctor Brian cómo va ese proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría General precisamente en el departamento del Quindío, doctor Brian. Es bueno que la gente se entere también de lo bueno y de las cosas difíciles que usted pueda estar atravesando, que atraviese cualquier persona dedicada a la función pública. Y usted como servidor público, como concejal de Armenia, pues es un libro abierto como lo soy yo. De mí pueden decir lo que quieran, pero siempre estoy aquí en el micrófono, frente a este micrófono de Café Estéreo, antes en la Superestación Latina, cuando estuve presentando los noticieros de televisión. Escribo el Me Pica la Lengua o NG Noticias cuando puedo, por los portales donde salgo. Y tengo que darle la cara a la gente. Y si dicen de mí que yo soy malo, pues bueno. ¿Qué es que yo soy un pecador? Bueno. ¿Qué es que yo hablo feo? Bueno. ¿Que yo hablo bonito? Bueno. ¿Que me están investigando? ¿Que tengo el teléfono chuzado? A lo mejor. De mí pueden decir lo que quieran, de quieran, pero eso sí, le doy la cara siempre a las cosas. Y Brian Naranjo tiene esa particularidad, es un muchacho muy serio que también le sale al quite a las cosas. Me alegra mucho, Brian, tenerlo esta noche. Discúlpeme por toda esta carreta que le he metido a su presentación, pero me alegra mucho saludarlo hoy. Brian, buenas noches, ¿cómo está usted? Y cuéntanos pues la realidad de cómo va ese proceso frente a la Procuraduría, que le dio por abrir, le dio no, investigó y le dio por decir que los llaman a ustedes, a usted y a Hugo Aristizábal, al igual que el alcalde pasado encargado de Armenia, Jorge Fernando Ospina, por el caso del plan de desarrollo y los decretos 135 y 136. Le agradezco mucho la respuesta, Brian, bienvenido.
Amigo Pepe, gracias por la generosidad de tus palabras. Esperamos siempre estar a la altura, prepararnos cada día y encomendar nuestras actuaciones a Dios para brindarle lo mejor de cada uno de nosotros a nuestra ciudad, que tanto necesita nuevos liderazgos, que tanto necesita propuestas, que necesita la verdad y líderes que amen esta tierra. Pepe, fui notificado de una investigación disciplinaria a la cual ya nombramos un apoderado, un abogado, para que se encargara en derecho de defender y demostrar nuestra inocencia en esta investigación y demostrar que todas nuestras actuaciones administrativas y jurídicas desde la presidencia de la corporación han sido ajustadas a derecho, salvaguardando las actuaciones, como bien lo digo, y salvaguardando cada una de las representaciones y proyectos de acuerdo que desde la corporación Consejo Municipal se expiden para sanción del señor alcalde.
Muy bien, doctor Brian, hay que ser de claridad y hay que salir de al paso a toda esta situación, apreciado concejal. Brian, ustedes anoche presentaron un documento público a la comunidad, ha sido leído por todos los medios de comunicación, donde ustedes le piden a la alcaldesa de Armenia pues tramitar todo este tema del plan de desarrollo, teniendo en cuenta que está encima el Tribunal Administrativo del Quindío, que estamos pendientes precisamente de un fallo del tribunal para determinar el futuro del plan de desarrollo. ¿En qué consiste este documento? Háblenos un poquitico, porque usted lo firma con 4 o 5 concejales más.
Muy buena pregunta y gracias por abrirnos este espacio tan importante, sobre todo el prestigio y la reputación que tú tienes con la credibilidad que generas con tus programas. Pepe, el día de ayer tomamos la decisión, 6 concejales, de realizar una propuesta supremamente responsable y respetuosa con la ciudad de Armenia, y proponiéndole a la señora alcaldesa encargada que si el tribunal llegara a fallar a favor del plan de desarrollo, que nosotros consideramos que está revestido de toda legalidad, el cual se aprobó el día 12 con los 37 artículos, le solicitamos que gracias a las múltiples voces de la ciudadanía, al momento tan neurálgico, a la interinidad que vive nuestra ciudad en manera administrativa y política, que por favor radique un proyecto de acuerdo con carácter de urgencia, en donde ella solicite con su voluntad política y administrativa retirar estos artículos que han sido tan cuestionados, y por fin tener una hoja de ruta acorde y a la altura de nuestro hermoso municipio.
Muy bien. ¿Y el plan de desarrollo es el tema? Digamos que es el bocado del día, todo aquí, a cada momento, es el pan de cada día, doctor Brian. Porque es que el plan de desarrollo, usted como concejal lo sabe, como corporado, es una urgencia para cada gobernante o para cada alcalde. Cada mandatario debe tener su plan de desarrollo al día en menos de 4 meses, y el de Armenia está totalmente torpedeado por acciones de tutela, por lo que se ha presentado con esta crisis que se dio con los 2 artículos que introdujeron allí. Hay muchos vacíos en ese aspecto y no se ha podido desarrollar el plan de desarrollo dentro de los tiempos normales que lo habilita la Constitución. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a suceder allí, Brian, con este plan de desarrollo que fue bien montado por José Manuel, pero que ha sido, como digo yo, torpedeado por algunos factores que alteran el desarrollo y la aprobación del plan de desarrollo? ¿Qué van a hacer ustedes?
Pepe, gracias por abrirme tu espacio cada que existe la posibilidad para contarle a los armenios acerca de nuestras posturas, acerca de nuestra visión de ciudad. Como tú lo dices, el plan de desarrollo es un sueño de ciudad, es un programa de gobierno que se traduce a convertirse en plan de desarrollo mediante el señor alcalde José Manuel Ríos. Se hizo elegir con la mayoría y en franca lid el 27 de octubre del año pasado. Esperamos entregarle este plan de desarrollo a la ciudad de Armenia lo antes posible, si así lo determina el Tribunal Administrativo. Esperamos que esté acorde y a la altura de las expectativas de los armenios. Lamentamos este retraso que ha sufrido el plan de desarrollo, pero sabemos de la voluntad de un consejo municipal, de la voluntad política y administrativa de la alcaldesa encargada, y que, Pepe, deseamos de todo corazón que nuestra ciudad salga de todos estos malos índices en los que nos hemos visto enfrentados por más de 20 años y que finalmente pasemos a ser pioneros, un referente importante a nivel nacional y, por qué no, internacional. Y asimismo, esperamos que nuestro mandatario, el doctor José Manuel Ríos, regrese y pueda demostrar su inocencia, y que este 28 de julio, en la audiencia que tiene y para la cual ha sido llamado, salga avante y pueda pronto recuperar y revestirse como alcalde de Armenia, ya no suspendido.
Hombre, Brian, qué bueno escucharlo, mijo. Me alegra mucho haberlo presentado esta noche, que usted me acompañe un ratito aquí en Eje Noticias Radio. Le agradezco infinitamente, Brian, un abrazo bien grande, y que tenga muchos éxitos, porque usted es uno de los hombres para tenerlo muy presente en el departamento del Quindío. Algunos tirarán allí piedras, pero recuerde que a los árboles que dan fruto, mijo, siempre le tiran piedras. Un abrazo, Brian.
Pepe, muchas gracias a ti, a todos tus oyentes, a esos armenios que deseamos representar, esos armenios que, como nosotros, tienen la fe intacta en que con nuevos procesos de liderazgo, con alternativas frescas, con un sueño de ciudad, podemos transformar, brindar oportunidades a las nuevas generaciones, estabilidad a las generaciones actuales y un orgullo para las generaciones que ya están un poco adultas. Un abrazo, Pepe, y un saludo para todos sus oyentes.
Bueno, ahí estaba el presidente del Consejo Municipal de Armenia. Qué alegría, hombre, a mí me encanta mucho haber tenido a Brian. Hacía mucho rato tenía ganas de presentarlo aquí en Café Estéreo, se ha dado la oportunidad en esta noche, y es el vocero, porque al final de cuentas es el presidente del Consejo Municipal, y en sus manos hay mucho futuro, y en sus manos hay algunas decisiones en favor de la ciudad. La ciudad necesita crecer, y él es muy joven, y saben que en ese cabildo hay gente muy buena, muy joven, que es muy responsable pese a su juventud y que pueden facilitar y permitir también que la ciudad crezca. Van a contribuir mucho en esta situación que está padeciendo la ciudad para bien de la ciudad. Me alegra mucho. Hemos tenido pues a Brian Naranjo en la noche de hoy. Señoras y señores, vamos a hacer una breve pausa en Eje Noticias Radio al día con Pepillo y ya regreso con más información y con otro invitado, el alcalde del municipio de Buenavista.
EPA tiene grandes héroes, personas que mantienen nuestra ciudad limpia y bonita, héroes que trabajan con dedicación y amor por la tranquilidad de todos los cuyabros.
Empresas Públicas de Armenia, comprometida con el bienestar de todos.
Vigilado Superservicios.
Empresas Públicas de Armenia.
La empresa de todos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.
Muy bien, en otras informaciones... Yo soy muy amigo de los amigos, o sea, me gusta respetar y valorar la amistad. Aprecio a muchos colegas aquí en el departamento del Quindío, periodistas, amigos, comunicadores, gente que ha formado a otros que son maestros del periodismo y admiro a muchos de ellos. Hoy apareció una noticia en las redes según las cuales la empresa Prisma, el medio de comunicación radial que tiene su ubicación en Predios de Salento, dispondrá del retiro del periodista Óscar Gómez Agudelo. Cuando yo conocí la noticia esta tarde, de inmediato le escribí a Óscar y le pregunté a Óscar qué era lo que estaba pasando, porque el documento ha sido conocido públicamente a través de las redes. Óscar, ¿qué pasó? ¿Verdad que te vas de este medio de comunicación tan importante? Y Óscar me dice que él no conoce, hasta esa hora no conocía la realidad, si la emisora iba a proceder a cancelarle su contrato que según él tiene hasta agosto, no sé si es de 2020 o 2021, no recuerdo. Me habló pues del mes de agosto y me dijo que él esperaba que le respondieran por ese contrato, que lo valoraran como tenía que hacer, pues por su trabajo, por el cumplimiento, por la seriedad que ha tenido allí en este medio de comunicación. De todas maneras queda en el aire, precisamente en el ambiente, esa situación que se le presenta a Óscar Gómez Agudelo, que hace la comunidad por la comunidad. Hasta que no se tenga un documento ya oficial, lo voy a hacer claro, porque Óscar me pidió el favor de que además hablara aquí de esto, de su labor allí, de que no ha recibido ningún documento, que nadie le ha confirmado nada, pues lo hago. Yo no sé si al caer la noche ya tuvo el contacto y ya recibió el informe de la emisora. Lo cierto del caso es que dice que seguirá hasta cuando la empresa, los directivos de la entidad, mencionó sus nombres completos, empezando por el doctor Urrea, que es el dueño de la empresa, tomen una decisión al respecto porque él desconoce cuáles son los motivos por los cuales apareció en las redes esa información. Óscar hace un gran trabajo en la comunidad por la comunidad. Yo siempre he valorado la labor profesional de Óscar Gómez Agudelo como periodista y cuando fue representante a la Cámara por el departamento del Quindío. Yo en esta época de crisis, de pandemia, soy uno de los que añora al señor Óscar Gómez Agudelo. Le hubiera hecho un gran beneficio a la ciudad hoy, al departamento. Porque mire que sin ser congresista él se afana por los abuelos, por conseguirle la droguita, los alimentos, el mercadito, para esa fundación que él posee, la comunidad por la comunidad, a los niños, a los menores de edad, a las mujeres cabezas de hogar. Él trabaja por todas estas organizaciones de mujeres, de ancianos, de personas adultas, de personas enfermas, inválidas y demás. ¿Qué es jodido a veces? Sí, es cierto. ¿Qué es templado? Ay Dios, ¿qué tiene carácter? Claro que sí. Que a veces exagera, claro que también, pero es un excelente profesional, de eso sí lo puedo decir, es un excelente, yo personalmente pues lo respeto, y la vida personal de él, en la vida personal de Óscar no me voy a meter, pero sí quería hablar de esto porque pues me preocupa, ¿no?, que una persona de sus capacidades y de la sintonía que tiene hoy vaya a perder un espacio como el que tiene la comunidad, por la emisora que he mencionado hace un instante. Yo soy un hombre sin egoísmos, yo soy un hombre tranquilo, yo soy un hombre relajado, yo soy un hombre que respeta la amistad y respeta el profesionalismo y la calidad y la capacidad de las personas. Y también soy de aquellos que cuestiona y elogia, y no me da pena decirle al amigo lo que siento, no me da pena, ni me da miedo, ni me da temor, y nunca niego a los amigos, jamás soy de esas condiciones, y no los envidio tampoco, al contrario, me gusta que progresen, que crezcan, que mejoren cada día, ni más faltaba, ese es un objetivo de uno como ser humano. Ahorita alguien me escribió por lo del diezmo a propósito. Y estaba yo mirando ahí cuando mandé ahora la pana a los comerciales, a esta parte que nosotros llamamos las pautas, el break que llamamos aquí en los medios de comunicación, y me dio un mensaje de una persona que me decía, ¿para qué habla del diezmo, Juan Pepillo? Es que el diezmo lo da uno ayudándole a cualquier persona, ¿para qué lleva uno la plata a un cura que es mala gente? No, eso no es. En la Biblia lo dice muy claramente. Regalemos el 10% a la iglesia, Dios lo pide. Así como nos concede y nos ha concedido toda la vida, lo dice la Biblia, denle a la iglesia el 10% de su salario mínimo en el mes. Hay que hacerlo por respeto. Hay que hacerlo por respeto. Dígame, hay que pagárselo a la iglesia. Yo pues cuando puedo lo pago. Casi siempre lo he pagado mis últimos años, pues. Hace unos años tomé esta costumbre. Lo comento porque alguien aquí me lo acaba de enviar por el WhatsApp. Pero bueno, no me quiero salir del tema sobre la situación de Óscar Gómez Agudelo que se le ha presentado. Esperemos que él nos confirme hoy o mañana, no sé cuál es la real situación de lo que se presenta allí. Pero Óscar es un gran comunicador, un excelente periodista. De eso sí no nos cabe la menor duda. Muy bien, ya me tiene listo ahí don Adolfo, el doctor Alexis. Alexis Gómez, alcalde del municipio de Buenavista. ¿Sí? Bueno, me dicen por el interno que está listo don Alexis. Alexis Gómez es un cotizado ingeniero civil, un hombre que ha laborado en el gobierno nacional, ha sido contratista de muchas entidades del Estado, ha estado en muchas obras importantes y en algunos ministerios, y ganó en Franca Lí las elecciones en Buenavista como alcalde, su tierra, su pueblo. Él es oriundo de allí. Lo recuerdo también porque participó como candidato a la CRQ, y por un error táctico, por una equivocación desde el gobernador que estaba en ese entonces, el señor Carlos Eduardo Osorio Urítica, y algunos miembros y los jefes políticos del grupo al que él pertenece, se perdió el cargo de director de la CRQ y entró el que está ahora, el doctor Cortés. Eso fue ese mano a mano que tuvieron hace como 2 años. Lo cierto del caso es que Alexis hizo campaña para la alcaldía de Buenavista en octubre, ganó, era el candidato más fuerte indudablemente, y hoy está allí en ese cargo. Hoy también en las redes salió una información según la cual se había planteado, doctor Alexis, una crisis muy fuerte allí, y es lo que yo quiero inicialmente plantearle, es el tema básico. Pero eso sí, Alexis, primero quiero conocer cómo está su municipio con esta pandemia, con la crisis que se ha dado en materia de salud, qué casos se han presentado allí, cómo está la situación. Usted ha cerrado las fronteras, ¿cómo está la economía de Buenavista? Un municipio pequeño, pero muy agradable cuando se visita en la cordillera del departamento del Quindío. Doctor Alexis, buenas noches, qué alegría tenerlo en Café Estéreo 90.1 y cuéntame pues detalles de cómo se encuentra el municipio ahora en este periodo de pandemia que seguimos en todo este aislamiento que ha dispuesto el gobierno nacional.
Pepillo Marín, gran amigo, ¿cómo estás, hombre? Pues, Pepillo, le cuento que en Buenavista hoy estamos cero COVID. Ha sido un ejercicio articulado interinstitucional con la policía, con el ejército, con el Cuerpo de Bomberos de Buenavista, con el Hospital San Camilo, con el equipo de la administración municipal y, por supuesto, con la comunidad, que ha tenido un comportamiento ejemplar, ha tenido una actitud muy proactiva en este tema de la pandemia. Estamos reabriendo el establecimiento comercial, Pepillo, porque la situación financiera de nuestra comunidad es un poco compleja, pesada, y estamos trabajando siempre en línea con los decretos expedidos por el señor presidente de la República. Estamos trabajando, reitero, articuladamente con todo lo que el señor presidente ha dado opción de excepciones, buscando siempre salvaguardar la salud y la integridad de nuestra población, pero también teniendo un equilibrio, porque tenemos que aprender a convivir con este tipo de situaciones. Buscando el equilibrio social y económico de acuerdo a las condiciones locales de Buenavista, Pepillo. Hoy en día tenemos establecimientos comerciales aperturados, avalados por el Ministerio del Interior, y estamos implementando estrategias protocolarias para garantizar el cuidado, reitero, y la salud de nuestra población. La semana pasada hablamos con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, el doctor Rodrigo Estrada Reveis, y se va a vincular fuertemente con Buenavista, nos va a acompañar en varios procesos de implementación de esquemas de bioseguridad para la población y los establecimientos comerciales. Ya venimos con ellos conjuntamente adelantando un ejercicio en todo el municipio donde estamos evaluando la estrategia más adecuada para, reitero, la implementación de todos los protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales de nuestro territorio y en todo el comercio que requiere para garantizar la tranquilidad y la seguridad de nuestra población. Siempre en esa misma línea, Pepillo, y estamos trabajando muy fuertemente. Reitero pues que esto ha sido un compromiso fuerte por parte de nuestra comunidad, quienes han sido responsables y muy juiciosos con este manejo del COVID. Estamos trabajando y seguiremos trabajando, Pepillo, pensando en proyectar y hacer actividades de gran impacto en beneficio de nuestra comunidad.
Muy bien, me parece correcto, me parece que es lo sensato. El municipio está tranquilo, cero COVID, tiene que mantener usted como primera autoridad, pues obviamente que no se presenten allí casos de contagios de ninguna índole, de ninguna naturaleza. Imposible pues que a un municipio de esta categoría, donde uno respira puro ahí de arriba en la montaña, vayan a llevar el COVID. Ojalá tampoco llegue a Génova, ni a Córdoba, ni a Pijao, por Dios. Doctor Alesis, ¿cuál es el tema que hoy están abordando a través de las redes? Porque han dicho que hay una crisis allí en su gabinete, que se fueron dos o tres secretarios de despacho ayer o hoy, y que vienen otras renuncias. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenle la realidad a los oyentes de Café Estéreo 90.1 para el departamento del Quindío, norte del Valle del Cauca, Chocó y obviamente que parte de Risaralda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay crisis en su gabinete? ¿Es la realidad?
Pepillo, le comento que en la Administración Municipal de Buenavista tenemos un equipo fuerte, un equipo idóneo, una gente preparada. Tenemos una gran ventaja hoy, Pepillo, en Buenavista. El 100% de los empleados son y pertenecen a Buenavista. Era un tema que históricamente no lo habíamos podido lograr. Hoy en día nuestros empleados son hijos de Buenavista. Y en esta dinámica pública, Pepillo, claro que se presentan renuncias y se presentan cambios notorios siempre, porque la dinámica pública lo es, así lo es. Tenemos funcionarios que tienen hasta 26 años trabajando en la Administración Municipal de Buenavista y ellos están buscando nuevos espacios laborales, nuevas oportunidades. Creo que tienen ofrecimientos en otras instancias que ellos quieren ir a ensayar y quieren ir a conocer y profesionalmente se quieren desarrollar en diferentes ámbitos. Ya 26 años de trabajo en la Administración Municipal, pues la verdad que no son muchas las cosas nuevas para ellos y han tomado la decisión de hacerse a un costado, pero afortunadamente en Buenavista contamos con recurso humano idóneo. Tenemos gente lista y preparada para atender y para asistir las necesidades laborales que tenga nuestro municipio, tanto en el tema público como en el sector privado, Pepillo. Hoy en día tenemos la posibilidad de vincular dos nuevos funcionarios en nuestra administración municipal, una administradora financiera, también próxima a ser administradora de empresas, tomará las riendas de la Secretaría de Hacienda del municipio. Es una joven hija de Buenavista, una persona con vínculos y con trabajo fuerte y compromiso total con la comunidad de Buenavista. Ella iniciará la obra el 1 de agosto. Es una persona, reitero, reconocida en el ambiente público departamental. Ha trabajado en varios espacios del orden departamental con buenos puestos. Ha trabajado en la gobernación del departamento del Quindío. Ha trabajado en las empresas públicas del Quindío. Ha trabajado en el hospital de Circasia. Ha venido desempeñándose como toda una profesional en varias labores, cumpliendo de la mejor manera. Ahora le correspondió llegar al territorio de ella, al territorio de Buenavista, a brindar sus servicios profesionales desde la Secretaría de Hacienda. En asuntos administrativos también existía allí un amigo que optó por dedicarse al emprendimiento y va a estructurar su propio negocio. Es un negocio familiar que están empezando a implementar y a buscar la manera de cómo fortalecerlos. Él cree y considera que es el momento oportuno para hacerse un costado. Él también tenía contemplado el retiro de la administración municipal desde el mes de enero de este año, pero nos pidió el favor de que se tenía que quedar unos 5 o 6 meses más mientras organizaba unas cosas que tenía pendientes desde las administraciones anteriores y pues le dimos la oportunidad para que organizara la casa y hoy ya tomó la decisión de hacerse un costado. También la jurídica del Hospital San Camilo tuvo la oportunidad de vincularse en una entidad del orden nacional y tomó posición a un costado porque ya tiene otra opción laboral en el gobierno nacional. Y también vienen dos o tres personas más que están contemplando la posibilidad de dedicarse a otras actividades. No es que tengamos un conflicto interno ni que tengamos dificultades en la administración municipal, no, Pepillo. Son oportunidades que tienen ellos y a la gente hay que dejarla que pueda desarrollar sus actividades profesionales y sus actividades de emprendimiento de la mejor manera. Desde la administración municipal nuestra los apoyaremos y los acompañaremos en esas decisiones tan sabias y tan acordes a las condiciones de ellos mismos y lo que ellos quieren proyectar para sus vidas, que eso me parece importante, Pepillo. Y reitero, Buenavista tiene recurso humano idóneo, gente muy buena, gente bien formada académicamente, con gente con disposición de servirle a la comunidad, y están llegando gente muy buena a cada uno de estos puestos, Pepillo, y la verdad que no es otra cosa más allá de oportunidades laborales de la gente y de decisiones personales, porque consideran que han cumplido el ciclo dentro de la administración municipal en Buenavista, y me parece válido y aplaudo ese gesto de estos profesionales que le están dando la oportunidad a nueva gente, a nuevas generaciones, a gente que también viene esperando espacios laborales y las cuales nosotros le vamos a dar la oportunidad, pensando y confiando siempre en la capacidad y el recurso humano de nuestra población. No vamos a exportar gente, no vamos a traer gente de afuera a trabajar a nuestra administración municipal. Va a ser gente que es idónea y es gente de nuestro territorio. Pepillo, un abrazo.
Bueno, yo que usted tiene confianza en su equipo, aunque sí dice que se van varios funcionarios. Esperemos que no sea una crisis palanteada como está ocurriendo en Manizales, que ya voy a hablar de eso. Esto de relevos y cambios y renuncias, eso es normal en cualquier gobierno, y más faltaba. Tengamos fe de que esto no es una crisis que se ha planteado y que usted está haciendo relevos pues porque hay personas que se quieren ir. Tengo entendido que usted tiene un buen asesor allí ahora en su municipio, alcalde. Háblenos un poquitico de él, quién es, sobre qué base lo ha traído y de dónde apareció este profesional que tiene al lado, doctor Alexis.
Pepillo, por último, quiero compartirle que tenemos un equipo robusto, un equipo bueno, de grandes profesionales. Tenemos a un gran amigo ingeniero agroindustrial de un recorrido nacional importante del sector privado, un alto ejecutivo, un alto gerente, el doctor Víctor Raúl Narváez. Es un hombre que nos está acompañando en estas tareas de administración pública en Buenavista. Es un hombre que sabe muy bien de proyectos, sabe muy bien de la dinámica social, conoce la vocación de Buenavista, que es una vocación del sector agropecuario. La persona que va también para asuntos administrativos es una chica que el funcionario que está en retiro y en salida después de este mes de esta oficina preparó y formó a la persona que va a acompañarnos en este ejercicio, y es una persona hija de Buenavista, nativa de Buenavista, con el compromiso y con el deseo de trabajar firmemente por nuestra comunidad. Vamos firmes, Pepillo, trabajando fuertemente. Estamos también fortaleciendo nuestro equipo jurídico. Tenemos una persona de entera confianza de Buenavista, muy cercano a nuestro territorio, que también viene adelantando actividades acá de acompañamiento en el tema jurídico. Entonces tenemos un recurso humano importante y reitero, Pepillo, es gente de nuestro territorio, es gente de Buenavista que necesitaban la oportunidad y la convicción y la seguridad de darle la confianza para que trabajen en beneficio de nuestra comunidad.
Ah, bueno, buenas referencias, ¿no? Eso sí, se ve que le tiene mucha confianza. Alexis, ha sido un agrado grande tenerlo aquí en Café Estéreo 90.1 en esta noche, hombre, haciendo claridad en esos aspectos, y ya sabe que está en su casa, siempre la ha sido y la será, hombre, donde estemos. Un abrazo grande, Alexis.
Pillo, igualmente para usted y toda la audiencia de Eje Noticias, cordial saludo y feliz noche, y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con toda la audiencia de Eje Noticias lo que está sucediendo en nuestro territorio. Usted sabe, Pepillo, que Buenavista es territorio suyo, acá lo sentimos también como en su casa, y feliz noche para todos.
Alexis Gómez es el alcalde del municipio de Buenavista y nos ha acompañado también en esta noche haciendo claridad frente a estos puntos tan básicos como la pandemia. Hay que conocer cómo va la parte económica, presupuestal del municipio, la situación de crisis, porque hoy han renunciado algunas personas, entre ellos un gran amigo mío, el doctor Nelson Murillo, muy conocido, no el periodista, ¿no? Sino un ingeniero también que laboraba para ese municipio y ha tomado la decisión de irse. Otra secretaria de despacho se fue también en el día de hoy, renunció, y parece que hay otras dos, tres renuncias, como dice él, ahí pendientes para tomar la decisión. A propósito de renuncias, y agradeciéndole nuevamente al doctor Alexis, recordemos que en Armenia se está pendiente de la decisión de la señora alcaldesa de las renuncias famosas protocolarias. No ha tomado ninguna decisión, no ha vuelto a hablar de ese tema después de lo del parrillero y de los pasajeros de vehículos, donde ella ha dicho que escasamente pueden ir el conductor y un pasajero. Se tuvo que rehusar totalmente esas decisiones, porque según la norma nacional pueden ir a tres pasajeros, y el único y podrían los tres pasajeros y el conductor deben de llevar tapabocas. Cuando el conductor va solo, no necesita llevar tapabocas, dice la norma nacional. Y en el tema de los parrilleros, también la señora alcaldesa echó para atrás esa decisión, ya lo hemos hablado acá, precisamente porque pues se le vino el mundo encima, todo el mundo cuestionando, porque mucha gente sale a trabajar con su esposa, con sus hijos, con el esposo que no maneja, pero maneja al hijo, con un tío, con el abuelo, y necesitan mover la gente. Alguien decía y dijo por ahí, jocosamente, que era que la señora alcaldesa era socia de una empresa de transporte que funciona aquí en Armenia. Entonces, que lo que se estaba buscando era que los buses transitaran con cupo completo. Pues, en el fondo, hay una razón. Es razonable y no es razonable. Pero, claro, lo pueden a uno pensar, lo que es la vida. Porque decían que ella era socia, no ha sido confirmado, de una empresa de transporte, y que a ella le beneficiaba entonces que los motociclistas no llevaran parrillero. Pero por fortuna esa decisión fue reversada, fue echada para atrás, como seguramente se tomarán algunas otras decisiones que ameritan un análisis muy profundo en la ciudad de Armenia, en toda esta situación que se viene dando precisamente de cambios. Hagamos una nueva pausa y nos vamos con don Fraile y don Cristian Marín, que me imagino ya debe estar listo desde la capital colombiana. Ya regresamos.
EPA tiene grandes héroes, personas que mantienen nuestra ciudad limpia y bonita, héroes que trabajan con dedicación y amor por la tranquilidad de todos los cuyabros.
Empresas Públicas de Armenia, comprometida con el bienestar de todos.
Vigilando Superservicios.
Empresas Públicas de Armenia.
La empresa de todos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.
Entramos al último segmento de Eje Noticias Radio al día con Pepillo a través de Café Estéreo 90.1 del Dial. A propósito, un abrazo grande para Carlos Alape, periodista caldense, ubicado también en la ciudad de Pereira con Café New. En Café New nos sintonizan todos los días. Esta emisión la pueden escuchar a través de Café New del doctor Carlos Alape. Un abrazo grande para él. Él ha tenido siempre la deferencia de compartir con nosotros las emisiones informativas que emitimos aquí en Café Estéreo 90.1 del Dial, no solamente para el departamento de Risaralda, sino para esa plataforma que tiene y que va dirigida al mundo entero. Igualmente, ustedes nos pueden buscar en Café Estéreo, el link nuestro de Finlandia, y ahí nos pueden sintonizar para que le digan a sus familiares que en cualquier parte del mundo pueden sintonizar Café Estéreo 90.1 para que no solamente escuchen la buena música que nos programa don Adolfo Escobar, sino las voces de don Edgar Andrés Manrique, que nos acompaña normalmente, Germán Herrera, que estará con nosotros seguramente en un futuro, don Ramiro Aguirre, que está siempre a las 11 de la mañana también con la información, y este servidor que normalmente los acompaña. Aquí vamos a ir incluyendo voces a medida que va pasando esta difícil situación que estamos atravesando en materia laboral en todo el territorio colombiano, si Dios nos lo permite. Tenemos la confianza de que así será, indudablemente que así será. Me dice ya Adolfo que está listo don Walter Emilio Ramírez el Fraile desde la ciudad de Manizales. Qué bueno escucharlo, Walter. seguramente ahí también por Café Niub desde la ciudad de Pereira, la sintonía que nos tiene y el aprecio que nos tiene Carlos Alape de ampliar esta información y en aquellos medios periodísticos donde también nos acogen. De modo, mi estimado compañero, Trove Trove desde Manizales, Walter, lo escuchamos.
Tránsito de Armenia informa, pa' que vaya previniendo, que si usted estaciona mal, espere su comparendo. Atraviesan dura crisis, los tratos no son iguales, es la queja que se escucha en bomberos oficiales. En el barrio Cañas Gordas fue recogido del piso a un mecánico joven que el lunes le dieron piso. Si quiere entrar a Salento, présteme usted atención, debe mostrar documentos de su identificación. Avanzan los protocolos pa' que todo salga bien y así poder reabrir el aeropuerto El Edén. El último vendaval dejó muchos afectados y además también dejó 16 damnificados. Un vigilante a una dama muy amable le pidió que usara tapabocas y la dama lo escupió. La reforma a la salud, hombre, esto quien lo creyese, se propondrá en el Congreso acabar las EPS. Renta Básica, un proyecto que sería todo un suceso, de nuevo fue radicado desde ayer en el Congreso. Una ayuda por 6 meses que brindaría el Estado a familias sin ingresos que muestren estar llevados.
Ah, qué bueno se escucha. Y con este frío que está haciendo hoy por estos lados, qué bueno se escucha. Walter Emilio, hombre, cuando pase esta pandemia yo me he comprometido a traerlo y hacer un espectáculo en algún lugar de Armenia para traer estos trovadores en algún sitio de Armenia con muchos amigos, con algunos amigos que nos puedan acompañar y traer estas figuras de la trova que son tan importantes también para esta cultura, para este género musical en el territorio colombiano. Indudablemente que es un factor esencial el contar con los trovadores porque hace parte precisamente de este entorno regional, la zona paisa, la zona cafetera, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Valle del Cauca, donde también hay muy buenos trovadores, muy pero muy buenos trovadores. Está avanzando la noche, vamos a irle dando remate ya a esta emisión nocturna y también está don Cristian Marín ahí después de haber pasado don Walter Emilio. Don Cristian tiene una noticia importante, creo que hoy hubo tema del fútbol colombiano con el caso de la Dimayor y su presidente controvertido, por cierto. Y dicen que pidió una plata para que lo indemnicen. No, parece que no se pusieron de acuerdo, pero que sea el propio comentarista deportivo, don Cristian Marín, el que nos cuente detalles de lo que está pasando precisamente hoy en el fútbol colombiano. Don Cristian Marín Zuluaga, lo escuchamos desde Bogotá. Buenas noches y bienvenido.
En Café Estéreo 90.1 Deportes, con Cristian Marín y Santiago Saray.
Hola Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para toda la gente que a esta hora nos sintoniza. Por los 90.1, acá estamos Pepe, acá estamos dándole con todo. No hay gente indispensable en la vida, Pepe, olvidémonos de eso. De indispensables está lleno el cementerio, dicen por ahí, ¿no? Es un adagio popular. Bueno, Pepe, la información deportiva desde la capital colombiana con todo lo que ha venido sucediendo. El Quindío sigue trabajando de la mano del técnico Oscar Héctor Quintavani. No hay mucho para contar. Se está esperando que durante el transcurso de esta semana se realice el segundo ciclo de muestras, las pruebas serológicas o las denominadas pruebas rápidas, para dictaminar cómo avanza el COVID-19 en el Deportes Quindío. Recordemos que después de haber hecho las pruebas PCR, que son las pruebas costosas, las que son más verídicas, las que tienen mayor fiabilidad, pues el reporte fue de cero positivos. Algo muy alentador y muy, muy bueno para la institución cafetera, entendiendo también que digamos que todo se asemeja a la realidad en el departamento. Y la realidad en el departamento es que son muy pocos los casos que tenemos de coronavirus. Eso sí, yo entiendo que la gente quiera ya ir a los bares, que la gente quiera ir a los restaurantes, que la gente quiera salir con sus familias, pero a mí sí me preocupa que esto se nos salga de las manos, que se nos salga de las manos y que por irresponsables terminemos padeciendo en carne propia la pandemia. Cuando digo en carne propia es con una cantidad de muertos considerables, con unos contagios importantes, y lo digo porque el fin de semana me causó mucho escozor, estupor, ver que muchas personas que yo sigo en las redes sociales, ya en fincas, ya compartiendo con amigos, en asados, con la cervecita, el aguardientico, cero distanciamiento social y todas las personas sin protección. Entonces esto es un llamado para que la gente también tome conciencia de la situación y vaya haciendo las cosas de a poco, paulatinamente, no hay afanes, no hay apuros, y sobre cualquier otra cosa tener las medidas de seguridad para evitar que esta situación se vuelva en algo incontrolable para el departamento del Quindío. Y acá no vamos a venir a echarle la culpa a Roberto Jairo Jaramillo o al alcalde o alcaldesa encargada de la ciudad de Armenia, no sé qué es lo que hay en Armenia, no les vamos a echar la culpa, ni a los alcaldes de las localidades, de los municipios, no, la responsabilidad es de cada quien, y si cada quien está actuando de esa forma, pues, hombre, se tiene que someter a las consecuencias. Entonces, más que cualquier otra cosa, es un llamado y es una invitación a todas las personas para que mantengan la postura, sean delicados con la situación, entiendan lo que está pasando, porque pues si no, creo que vamos a estar condenados a que se presente un brote mayor de este virus que tanto daño le ha hecho a la humanidad en el departamento del Quindío. Eso de las fincas, de los restaurantes, eso preocupa mucho. Bueno, Pepe, ahora sí, hablamos del fútbol profesional colombiano, ya hablamos del deporte de Quindío, básicamente un repaso de lo que viene haciendo, de lo que está haciendo el cuadro milagroso. Y hay que decir que se está esperando que renuncie a la presidencia de la Dimayor el señor Jorge Enrique Vélez. Finalmente parece ser que no hubo ningún tipo de negociación. Finalmente la oposición pues no estuvo de acuerdo con la plata que estaba pidiendo el dirigente. Los oficialistas estuvieron de acuerdo, pero pues finalmente como la oposición no estuvo de acuerdo, esto termina siendo lo mismo de siempre, lo mismo que se habla, lo mismo que se dice. ¿En qué va la cosa? ¿En qué va la cosa? La cosa va en que todo va a quedar sujeto a lo que se pueda realizar el próximo viernes en la Asamblea Extraordinaria. Ya hay un orden del día, parece ser que Jorge Enrique Vélez va a asistir a la Asamblea, y una vez termine el orden del día, seguramente todos van a levantar la mano, van a pedir la palabra y van a solicitar la renuncia del presidente. La indemnización va a ser de 120 millones de pesos, no se pudo llegar a una negociación, él estaba pidiendo 700, otros dicen que 500, que 300, él estaba pidiendo incluso dinero por su silencio, porque poco habló en medio de esta crisis institucional que está atravesando la división mayor del fútbol colombiano. Entonces, pues, finalmente se va a llevar 120 millones de pesos. El problema es que se puede venir una contrademanda por parte de Jorge Enrique Vélez y su grupo de abogados por un despido injustificado, y eso creo en el tema laboral se maneja de esa forma, entonces puede ser delicado. Hoy Munera Isman en Medellín le preguntó a Carlos Orlando Ferreira, que es del oficialismo, que ha defendido con escudo, capa y espada al presidente Jorge Enrique Vélez, sobre la salida del dirigente, y esto dijo precisamente el presidente de Alianza Petrolera.
Le quiero decir que en la semana pasada el presidente Vélez recibió unas cartas de los equipos Junior, Cali, Millonarios, que lo habían respaldado, donde le manifestaban que cambiaba su posición. Esto ha hecho que él analice, al perder la gobernabilidad y el respaldo de equipos importantes, ha decidido dar un paso al costado. Sin embargo, ha hecho una propuesta a los clubes de la I mayor para que podamos de alguna forma indemnizarlo con un poco más de su compensación laboral que tiene derecho, como lo contempla el Código Laboral colombiano. Estamos en esa negociación y esperamos finalizarla lo más pronto posible, ojalá antes de la asamblea, para que lleguemos a la asamblea ya con una renuncia del presidente del oficialista.
Otra de las noticias importantes, Pepe, del día fue que la Oficina de Inspección y Control del Ministerio del Deporte solicitó la investigación de los cargos de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol por el tema de la reventa de boletas de la eliminatoria del Mundial Rusia 2018. Según el decreto 1228 del 95, el Ministerio del Deporte tiene la facultad de solicitar la suspensión disciplinaria de los integrantes del Comité Ejecutivo una vez sea notificado. Esto es delicado, ¿ah? Es bastante delicado. Hace unos días la SIC sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol, a varios de sus directivos y a 17 personas naturales con una multa cercana a los 18 mil millones de pesos. Para la superintendencia, los directivos del fútbol jugaron un papel clave en la cartelización y reventa de las boletas, por lo que solo para esa entidad la sanción fue de más de 16 mil millones de pesos. Desde la federación se interpuso una tutela, pero de acuerdo con la decisión de la sala disciplinaria, la tutela de la Fede Fútbol se considera improcedente, entre otras cosas porque la federación, pudiendo hacerlos en la oportunidad debida, no formuló recusación alguna en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio debido a que el apoderado de Elías José Yamure de Caret no se encontraba legitimado dentro del proceso cuando intentó impetrarla. Esto fue el 16 de junio de este año. Esa es la noticia también que ha causado revuelo en el país por la situación del fútbol colombiano y ya también la división marcada, las disyuntivas y el rompimiento de relaciones entre el Ministerio del Deporte y todo lo concerniente al fútbol. Esto se había evidenciado entre el ministro Ernesto Lucena y Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, que simplemente y estrictamente se iba a regir bajo lo que indica el estatuto del deporte en Colombia, que es federativo con director de Coldeportes o con ministro del deporte. Por eso cortó de raíz con Jorge Enrique Vélez y ahora parece ser que después de esto que está haciendo el Ministerio del Deporte, corta de raíz con Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y seguramente también con el presidente de la DiFútbol, el señor Álvaro González, el gran cáncer y uno de los grandes problemas que tiene el fútbol para que se pueda desarrollar, para que pueda tener la posibilidad de volar, de tener mayores alternativas, mayores progresos y en fin, cosas más bondadosas y de mayor beneficio para el fútbol aficionado. Pepe, hoy hace 6 años, James David Rodríguez será presentado en el Bernabéu por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de esta manera.
Y a mí, por eso, me produce hoy una gran satisfacción el fichaje de James y el recibimiento que hoy se le da aquí por tantos madridistas, muchos de ellos colombianos. Sinceramente que nuestros socios y nuestros seguidores viven este día con ilusión y con emoción. Hoy llega uno de esos hombres que seducen a los amantes del fútbol de calidad, un futbolista que ha liderado a una extraordinaria selección colombiana, que ha sido una de las sensaciones en el Mundial de Brasil. Su juego brillante y sus goles le han confirmado como uno de los grandes del Mundial, conquistando la bota de oro como máximo goleador, incluido el mejor gol del campeonato. Queridos amigos, hoy damos la bienvenida al Real Madrid a James Rodríguez.
Pero James también entregó un mensaje a toda la fanaticada del madridismo y el mensaje fue impresionante, además que mucha gente se acercó al Santiago Bernabéu a acompañar al colombiano en esa fecha.
Buenas tardes. Soy feliz de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Gracias porque siempre están aquí. Espero dar muchas alegrías y espero ganar muchos títulos aquí. ¡A la Madrid!
Tiempos aquellos, los buenos tiempos, diría Carlos Vives en una de sus buenas canciones. Lo que hay que decir es que ayer el Chiringuito ha anunciado que James David Rodríguez estaría en la órbita del Manchester United, que tiene mucha plata, del Milán, del Inter de Milán, y que también estaría muy interesado en los servicios del colombiano el Benfica de Portugal, que se tendrá que reestructurar y armar con todo para la próxima campaña porque este año no les alcanzó para el título y nuevamente le tuvieron que entregar el cetro al Porto, que ha sido otro de los grandes del balompié luso. Una lástima por James, definitivamente una lástima por James David Rodríguez. Hoy el técnico Jorge Luis Pinto fue presentado como nuevo entrenador de los Emiratos Árabes, que estará obligado a jugar la eliminatoria mundialista. Estará compartiendo grupo con rivales de esta característica. Acá los tengo, por acá los tenía anotados. Aparece Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. Es la selección que estará entonces dirigiendo el técnico Jorge Luis Pinto, que a propósito fue presentado de esta manera con palabras de gratitud a todas las directivas, a los jeques y a todos por demás que hicieron posible que el colombiano se pudiera sentar en el banquillo de este equipo que compite en la eliminatoria asiática.
Agradecido, señor vicepresidente, y al comité ejecutivo por tener mi nombre presente para
poder dirigir la selección de... Me siento comprometido con ustedes, como directivos, con el país, con la gente del fútbol, de poder responder por este proyecto que tenemos, de darle el mejor nivel al fútbol de Miami y de tener que clasificar al Mundial de
Qatar
como uno de los principales objetivos, aparte de aportar mi conocimiento a todas las selecciones y por supuesto al fútbol de este país. No es fácil el momento competitivo de la selección, pero tenemos optimismo y muchas ganas de salir adelante. Espero contar con el apoyo de todos para hacernos fuertes, como lo ha dicho el vicepresidente, unir fuerzas de directivos, jugadores, indudablemente cuerpo técnico y por supuesto de la afición. Nos haremos fuertes. Con absoluta seguridad vamos a tener éxito, vamos a tener la disposición total para entregarle lo mejor de nosotros, de todo nuestro cuerpo técnico y todos los que estamos alrededor de la selección en busca de esta
campaña. Muy bien, Pepe, así estamos llegando al final de la información deportiva en el día con Pepillo. Como siempre, un gusto y un placer poderlo acompañar. Un abrazo para toda la gente y Dios mediante, mañana nos reencontraremos con más información deportiva en Eje Noticias Radio al Día con Pepillo. Una más sobre este chico Juan David Díaz. Una pena, ¿no? Una pena que un futbolista quindiano, como le cuesta al futbolista quindiano llegar a ser profesional, logre el cometido, se esfuerce, luche, trabaje, pueda sacar adelante su talento, que un equipo como Boyacá Chicó lo impulse, lo catapulte, le dé la oportunidad, y que debido a sus comportamientos interpersonales y sus comportamientos individuales, pues termine frustrando una carrera deportiva. ¿Cómo cuesta llegar al fútbol profesional colombiano? ¿Cómo cuesta y cómo le cuesta a los quindianos? Que les toca salir, tocar puertas, buscar padrinos, buscar equipos. ¿Cómo cuesta? Juan David tuvo la posibilidad en sus manos de seguir mostrando su talento, se creyó el cuento, y parece ser que se fue a las piñas con su mujer, la trató bastante mal, está detenido. El club de Pimentel finalmente ha tomado cartas sobre el asunto, hablamos del Chico Fútbol Club, y lo ha expulsado del equipo por su comportamiento. Una pena, la verdad no es un ejemplo para absolutamente nadie. Ojalá pueda resolver su situación jurídica, su situación sentimental, pero sobre todas las cosas, que ojalá no vuelva a maltratar y no le vuelva a poner un dedo encima a ninguna mujer. Eso del maltrato de género está ya anticuado, eso es pasado de moda. Eso en estas épocas no tiene por qué darse. La mujer es muy valiosa, la mujer es muy hermosa, además que la mujer siempre va a estar, en cuanto a fuerzas, pues en inferioridad frente al hombre. Eso es completamente natural, eso es biológico, y el hombre no tiene por qué sacar provecho de eso, ni más faltaba. A la mujer se le consiente y se le quiere. Un abrazo para todos y una feliz noche.
A usted, Marín, por esa oportuna información. El hombre se explaya en la información, le gusta indudablemente buscar la noticia, presentarla aquí en Café Estéreo 90.1 y para el medio de comunicación nacional al cual pertenece este hijo del Quindío. Nacido en la ciudad de Manizales, pero hijo del Quindío, dice él, siempre lo dice, soy quindiano. Y a todo el mundo se le presenta en Bogotá como otro quindiano, indudablemente. Qué bueno, hombre, que defendamos nuestro terruño, nuestra tierra. Eso es parte fundamental, es parte esencial de quienes estamos tratando aquí de contribuir y de construir algo mejor para el departamento del Quindío. Con los deportes se nos acabó el tiempo por esta noche. Créanme que ha sido un inmenso placer el haber compartido con ustedes, el haber llegado a sus hogares, donde me permiten llegar. Yo reitero lo que digo todos los días. Si hay alguna persona que se molesta porque le enviamos la emisión a partir de las 9 de la noche, en un instante estará esto ya circulando todos los días a través de las redes, de su WhatsApp, a través de Instagram e igualmente a través de Facebook. Me disculpan si alguien se molesta, Pero la idea, porque hay muchas personas que lamentablemente no lo pueden ver en directo, no lo pueden escuchar en vivo y en directo, y lo escuchan a las 10, 11 de la noche o en la mañana. Yo reitero, si alguien se molesta, luego me lo confirme por el WhatsApp y yo con mucho gusto pues simplemente lo suprimimos y no le llega a las emisiones de Eje Noticias Radio. Habrá uno que otro que no les guste, y el que pues no le gusta pues simplemente no lo mira. Eso sí, cuando llega Me Pica la Lengua, siempre lo leen también. Gracias por esa lectura y por esa voluntad de aceptarme ahí en sus teléfonos, en sus portales, en sus Facebook, en sus Instagram, donde llega todo el material que elaboramos con mucho gusto, no solamente en Café Estéreo, sino en Eje Noticias Me Pica la Lengua. Al Dios Todopoderoso, gracias por este día, María Santísima Madre de Dios, y al Espíritu Santo por escucharme diariamente y bendecirnos. A ustedes un Dios le pague por estar ahí en el dial, aguantando esta bulla todos los días. Un abrazo, no lo desamparen, que nosotros no los vamos a desamparar. Con Adolfo Escobar, que me ha acompañado hoy, y quien les habla, José Octavio Marín Naranjo, les deseamos una feliz noche, un feliz descanso, y mañana los esperamos en las emisiones normales de Eje Noticias Radio. Que la pasen bien.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.